11 de la mañana, 40 minutos y retomamos este Clinamen ahora con la presencia de Nati Llenero, que pudo ponerle la cadena a la bici. ¿Cómo anda, Nati?
Muy bien, con la bici funcionando.
Ah, ¿funciona o la dejaste atada en algún lado?
No, la traje.
Bueno, también sigue por acá Víctor de Genaro, nuestro invitado de hoy en Clinamen. Y cronológicamente veníamos repasando un poco tu historia política y pareceres de distintos momentos. Y llegamos a 2001, donde me parece que hay una clave, porque hablabas de la fuerza de la autonomía que adquirió en ese momento justamente, o los otros sentidos que empezó a tener la autonomía a partir de 2001 también. Y me parece interesante que nos cuentes, sobre todo en lo posterior al 19 y 20, y los tipos de organizaciones que se dieron después, ¿cómo las tomaste vos, que venís de una trayectoria por ahí de mayor institucionalización, de mayor referencia por los nombres, incluso algunas estructuras de mayor verticalismo, de nombres que se destacan sobre otros y demás? ¿Cómo tomaste algo como las asambleas barriales, por ejemplo, como forma de organización?
Mirá, ya veníamos con candombe anterior, ¿no? El Frente Nacional contra la Pobreza, vinimos caminando de Rosario durante 15 días pidiéndole a la gente que salga a la calle. Y era demostrarle a la gente que en esa época se decía que, y hoy también, que no se puede hacer política sin guita, ¿no? Y no se podía hacer una movilización sin colectivos. Y nosotros dijimos, bueno, la única manera de demostrar que se puede es caminando. Entonces vinimos caminando desde Rosario a Buenos Aires durante 15 días, juntando firmas, exigiendo consulta popular, que el pueblo resolviera. Y llegamos, bueno, 15 días caminando, llegamos, fue una maravilla, era impresionante la recepción, y dijimos que el presidente de la Rúa o el Congreso convocara una consulta popular. Y si no la hacía el gobierno, ni el Congreso, dijimos, la hacemos nosotros. Y la convocamos. Se formó el Frente Nacional contra la Pobreza. Nombrecito, ¿eh? Frente Nacional contra la Pobreza. Después me di cuenta. Contra la pobreza. No es por la riqueza. Era defensivo todavía. Toda la etapa hasta el 19 y 20 era la resistencia. Se había caído el muro, la traición del peronismo. Teníamos que existir. Había que decir que la historia no había acabado. No era la preocupación de cómo íbamos a gobernar. Era, existimos, es mentira que nos acabaron. Así que hasta el nombre lo significaba. Bueno, fueron asambleas populares que se hicieron. Cuando se hace la consulta popular, se hace el 14, 15, 16 y 17 de diciembre.
Una semana antes, ¿sí? ¿Tres días? No, ¿dos días?
No, ¿dos sí. días? El 18 de diciembre, nosotros hacemos una conferencia de prensa y decimos, bueno, el pueblo se expresó. Y hoy convocamos a hacer asamblea en todos los lugares. Convocamos a hacer asamblea en todos los lugares del país. Había que ir al pueblo de nuevo a buscar ese mandato. A las 19, yo me fui a dormir ese día y me despertaron a la 1 de la mañana del 19 a decirme que me llamaba el intendente Moreno, que querían venir porque estaban saqueando y que habían marchando a Plaza de Mayo. Y citamos el 19 a la mañana. A una reunión para hacer una marcha a Plaza de Mayo y recibir a todos, y empezamos a ir. Bueno, a la tarde se precipita el estado de sitio, nosotros convocamos a paro nacional para el 20, para... Y a las 19 estábamos todos en la calle, era impresionante. Y ahí terminó la dictadura. Vos sabés que yo pensé durante mucho tiempo que habíamos terminado. Los pueblos retomamos la historia donde lo dejamos, donde tenemos la crisis, el nudo. Y la retomamos, ¿no? En el 55 nos voltearon y el Perón vuelve, fue la síntesis hasta el 73. Trajimos la legalidad nueva a los trabajadores. En el 75, 27 de junio del 75, todo el pueblo en la calle echamos a López Rey y Rodrigo y la Casa de Gobierno estaba vacía. Y como no pudimos gobernar nosotros, terminó habiendo una dictadura genocida. Ellos no perdonaron, no subestimaron al pueblo. El 19 de diciembre a la noche es el día más parecido que yo viví al 27 de junio. Todos en la plaza, la casa de gobierno vacía, diciendo lo que no queríamos, pero no pudiendo gobernar. Empezó otra etapa, el 19 de diciembre a la noche. El día 20 Bueno, fuimos a marchar hasta el Congreso para que no se apruebe el estado de sitio. No se reúne, renuncia de la Rúa, nos cobran la vida de los compañeros, sin lugar a duda, pero ya estaba echada la suerte el 19 a la noche.
¿Hubo alguna crítica en ese momento al llamado un poco de volver a casa después del 20 de diciembre y reconstituir cierta institucionalidad o buscar eso? Digo, algunos sectores se han quejado de la postura que tuvieron en ese momento ustedes.
Bueno, nosotros nos volvimos a casa. Hicimos las marchas. Contrariamente a lo que se piensa, si vos le preguntás a la gente, ¿cuándo hubo más movilizaciones? ¿En el 2001 o 2002? Y espontáneamente la gente te dice 2001. Y no fue así. En el 2002 fue impresionante la cantidad de movilizaciones que hubo. Es más, en el enero, en diciembre... empezamos a ir a hacer la marcha de las escobas ante la justicia. Y entonces los abogados, lo dice en el libro Lucho Ramírez, que era presidente de la asociación, me llama y dice, escuchá, fue espectacular, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que postergar. No, ahora hay que seguir en enero, pero hay, ¿cómo se llama? Feria. No, hay que seguir. Y seguimos moviéndonos en enero contra la Corte Suprema. Era impresionante todo. Los jueces, había una marcha para echar a la Corte Suprema. En febrero nosotros vinimos del kilómetro 38. Nunca caminé tanto, ¿no? Porque con Delía en ese momento de la FTV y Juan Carlos Alderete, la corriente clasista, de La Matanza. Vinimos desde el kilómetro 38 caminando, arrancamos la noche y llegamos a Plaza de Mayo al mediodía del otro día. ¿Qué quiere decir esto? Era movilizaciones permanentes. Es más, el 29 de mayo del 2002 hicimos el primer paro de la CTA sola, sin la CGT, sin el MTA. Hasta ese momento nosotros habíamos hecho movilizaciones importantes, como decíamos antes, la marcha federal, pero los paros eran patrimonio de la estructura. Ese verso que te dicen, si no hay colectivo, ¿no? Bueno, es mentira. Paran los colectiveros, no los colectivos. No paran los hospitales, paran los trabajadores de salud. Bueno, ese día, 29 de mayo del 2002, hicimos un parazo nacional, la CTA convocada con la corriente clasista y con la Federación Agraria, PYME, los sectores populares. Por eso a los pocos días nos matan a Maxi y a Darío, porque no podían permitir eso. Ese 2002 fue impresionante. Cuando vienen las elecciones, lo único que se nos ocurrió, consecuente con ese 19, fue que se vayan todos. O sea, no estábamos preparados para ver quién venía. Las asambleas fueron distintas en todo el país. Lamentablemente siempre hay como una visión capitalina de la política, donde se pierde la noción nacional, ¿no? Las asambleas fueron muy importantes en la capital, pero también fueron en todo el país, a la manera de cada país. La asamblea es que él terminó haciendo una consulta popular que hizo No a la Mina. Pero ¿quién dice eso todos los días, no? ¿Me explico? No estoy subestimando a las asambleas de capital. Es más grande. El país es mucho más grande. Entonces, me parece que el que se vayan todos fue lo que nos expresó. No quién gobierna. ¿Cómo gobierna el pueblo? A partir del 2001 empezó otra etapa. Ganó Lula, se consolida Tabaré. Chávez no fue el 2001, termina el 19 y 20 de diciembre. Lo quiero decir porque me parece importante. El 19 y 20 de diciembre termina el 2001, pero el 2001 lo empezamos en el Porto Alegre. O sea, antes de todo ese quilombo que hicimos en la Argentina, nos juntamos en Porto Alegre todos los resistentes del mundo y dijimos, otro mundo es posible.
El Foro Social Mundial.
El Foro Social Mundial. O sea, había una realidad latinoamericana y mundial que decíamos, se acaba esto de que se acabó la historia. No sabíamos lo que venía, pero sabíamos que teníamos otra posibilidad.
Tenemos un problema, Diego. Nos quedan 10 minutos y nos queda todo el kirchnerismo y el presidente.
Ah, no, bueno.
Pero por lo menos, me parece que había que 5 minutos y 5 minutos.
Digamos. 5 minutos y 5 minutos.
¿Qué pasó con Kirchner cuando llegó al gobierno, con el pedido de que se le dé legitimidad y reconocimiento a la CTA, con el pedido de gobernar a través de participación popular. Vos te reuniste con él, ¿cómo fue la cosa?
Sí.
¿Nos entendieron? ¿Cómo viviste ese periodo? Creo que esa sería una. Y después, algo de lo que está pasando hoy tenemos que hablar, digamos. De Lula, algo tenemos que decir. Arreglátela.
No. No, es muy... No, la verdad que en esto de la política, vos tenés que decir una propuesta. Tenés que decir qué hay que hacer, cómo se resuelve la crisis actual en 30 segundos y encima con alegría y simpatía. Y
claro, claro, convincente,
¿viste? Y pum, y nada.
Y mientras te corre un panelista por derecha.
Claro, ¿viste? Por eso el programa más importante de hoy de la televisión política se llama Intratables. Intratables. Y yo creo que hay que tomarse el tiempo de la reflexión. ¿Se puede decir cosas serias en 30 segundos? Sí. Pero, mirá, yo no lo voté a Kirchner. Nunca. Pero cuando al otro día de las elecciones dije que iba a votar a Kirchner, como lo iba a votar a todos para que terminara Menem. Y como siempre, uno apoya al gobierno más allá de si lo votó o no. Y yo al principio laburé mucho, los primeros dos años. Laburé mucho comprometido porque era un espacio de debate. Él tiene la generosidad de convocarme inmediatamente, ¿no? Y me plantea qué cosas hay que hacer. Y yo, es público, por eso lo digo, ¿no? Porque fue una conferencia de prensa, puso todos los medios, porque además hizo todo un escándalo como para que fuera una noticia, digo, esas cosas las hacía. Estábamos discutiendo, justamente él se estaba peleando con la Corte Suprema, y dijo, bueno, ¿qué querés? Tres cosas, dije yo. Uno, lo del Frente contra la Pobreza. Seguro de empleo y formación, salario familiar para todos y jubilación digna. La distribución del ingreso. Consultas populares. ¿Tenés 22%? Bueno, hay que ir al 80-20. Para eso, consultas populares. Yo creo en eso. El pueblo vota 80%. Puede votar al MPN en Neuquén para sobrevivir. Pero Lonco Pue, que siempre fue del MPN, cuando votó si hay minería a cielo abierto o no, 82% dijo no. La gente no es reventada y defiende el futuro. Ahora, para sobrevivir, mira relaciones de fuerza, es otra historia. Entonces, bueno, quería hacer consulta popular por la corte, por el seguro, por los jubilados. Ganamos seguro. Por el no pago la deuda, los hold down, cualquier cosa que haga, la gente, 80-20, no tengo duda. Y tercero, sí, libertad y democracia sindical. Bueno, dalo por hecho lo de la CTA. Y le digo, eso es lo que no vas a hacer. Me dice, la distribución del ingreso va a tardar un poco, pero vamos a tratar de hacerla. Lo de la consulta popular, plantealo, cosa que lo hice ese día con la Corte Suprema, después fue un negocio. Y lo otro, y yo dije, no lo va a hacer, porque para eso tenés que enfrentarte con la Baña y los empresarios. Son los empresarios que no quieren democracia, libertad y democracia sindical. Es fundamental. La clave de nuestro poder, eso que voy a decir, las asambleas, está dentro de la fábrica, adentro de los sectores de laburo. Ahí está la clave del poder. Y ahí le pegan. Eso no perdonan desde la dictadura. Hay dos núcleos centrales que no se han democratizado. La fuerza de seguridad y los lugares donde se genera riqueza en las empresas. Esos dos lugares han sido los socios fundamentales en la época que motivó el genocidio. Y no nos subestiman a nuestro pueblo. Y esa es la fortaleza. Muy poco tiempo queda, pero bueno, alentamos, elaboramos mucho. Sí me propusieron, y es público, por eso lo digo, me propusieron ser diputado por el PJ, y yo al PJ no vuelvo. No creo en eso. Creo que es una ciénaga donde se tragan todas las buenas intenciones, ¿no? Las grandes estructuras. Lamentablemente en nuestro país, a diferencia de lo que fue en Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, el bipartidismo fue superado por movimientos de centro izquierda o de izquierda, movimientos populares. Acá el bipartidismo fue superado por un movimiento nuevo de centro-derecha, Macri. Pero no hay que subestimarlo. Pero se terminó el bipartidismo. Demostró que ya no existe eso. No existe las historias. Macri es eso. Con una diferencia. Yo sí creo que las organizaciones populares hoy, todas, somos 5 y 6 veces más grandes de lo que éramos en el 2001. Estamos fragmentados, sí, es verdad, pero somos mucho más fuertes de lo que éramos en ese momento. Se comieron ya las primeras movilizaciones populares, hay todos los días, hay provincias que están casi paralizadas, aunque no lo cuenten. Eso existe y va a seguir. El problema nuestro no es solamente juntarnos para decir que no queremos a Macri, es discutir al mismo tiempo qué tipo de sociedad queremos construir. Ese es un desafío distinto. Así que me parece que a mí siempre me acusaron para decir que no servía de optimista, ¿no? Sí. Y la verdad que sí, soy optimista histórico y es así. Yo creo que los pueblos son protagonistas tarde o temprano. ¿Será que soy hincha Lanús? Y entonces que creo que
anda dulce.
Jugando al fútbol se puede ser campeón. No se podría. Y sin embargo, todos los argentinos vimos que el otro día se pudo jugar al fútbol y salir campeón.
Mira, te manejó 13 años en 7 minutos para dejarte un minuto a vos, Diego.
No, menos. No, solo para decir que no, escuchar toda esta historia, digamos, que pone en el centro la cuestión de la clase trabajadora es fundamental en este momento, ¿no? Entonces creo que esta voz de Víctor la trajimos y ojalá podamos hacerlo reiteradamente porque es una voz fundamental sobre cómo se destabiliza el poder, ¿no? O sea, que aparece o no aparece este nuevo sujeto. Y nos faltó mucho, nos faltó hablar de la Tupac, del secuestro actual de Milagro Sala, infame, de, digamos, de que, en qué consiste esta fragmentación. Nos faltó mucho para hablar, no es que no. Bueno, también del partido que está creando Víctor ahora, que está trabajando por todos lados con la idea de la unidad popular. Entonces, la pregunta sería, para hacernos, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar referencias de vuelta en donde se pueda discutir a partir de la centralidad de la clase trabajadora, de conceptos como la autonomía? ¿Cómo hacemos para que en este espacio de discusión se pueda ir superando esta fragmentación que viene hablando Víctor? Y también con recuerdos, ¿no? Con algo de memoria histórica, porque este recuerdo da fuerza, ¿no?
Era un poco lo que se nos venía cuando veíamos las grandes movilizaciones desde que asumió el macrismo y las veíamos muy potentes y a la vez desintegradas, o tratando de ver cuáles eran los hilos conectores entre todas esas movilizaciones. Me parece que se recupera un poco esa pregunta.
También ayuda mucho a pensarnos esta cronología que armás vos, Víctor, sobre el 2001 como momento en que termina la dictadura y empieza esta etapa en la que todavía estamos, ¿no? Una etapa donde el pueblo se moviliza y está en la calle.
Y no solamente el 19. Pensemos en enero del 2001. Es mundial, es latinoamericano. Eso no se para, no se paró. Esto de que se está cayendo como esos jueguitos de dominó, ¿viste? Que entonces se termina y no tenemos más opciones. No, es mentira, no hay ningún problema. Sí estamos complicados, sí nos duele el dolor de nuestra gente, pero hay una construcción que es un aprendizaje, es un salto nuevo. Ya no estamos diciendo que la historia no se terminó. Lo que estamos diciendo es cómo hacemos para gobernar nuestro destino. Empezamos a discutir conscientemente el gobierno. Olfateamos que se pudo. No nos alcanza con decir que los sujetos de cambio son los gobiernos. Los sujetos de cambio no son los gobiernos. Los gobiernos tienen que ser consecuencia de la organización de los verdaderos sujetos de cambio, que son los trabajadores y el pueblo.
Víctor de Genaro, hoy como invitado en este clinamen estirado dentro de la Mar en Coche. Mañana nos volvemos a encontrar de 10 a 12 aquí en La Tribu 88.7. Ahora es tiempo de sándwiches.